Buenas tardes a todos, siempre es bueno verlos, es un hermoso día. ¿Qué significa ser destacado? Quizás una niña pequeña pueda sacar notas destacadas. Quizás un hombre pueda tener una carrera destacada en su empresa. Quizás incluso conozcan a alguien con una personalidad destacada. ¿Qué significa destacar? Generalmente significa algo que es excepcionalmente bueno, dirían que es excepcional. Pero también podría significar algo que sea fácil de notar, y eso tiene sentido. La palabra destacar involucra significados diferentes. Puede ser sobresalir. Entonces, si le dan la vuelta, ¿qué tienen? Están sobresaliendo. Así que, es algo que es diferente. Algo que sea prominente, desapegado o separado de todo lo demás. Entonces, si miran hacia atrás, las calificaciones de esa niña fueron destacadas. Estaban separadas de la norma. La carrera de una persona se destacaba de las carreras normales o de otro tipo. O una personalidad destacada es una persona cuya personalidad es separada o diferente de la personalidad de otras personas. ¿Cada uno de ustedes se considera destacable? ¿Se consideran una persona destacada? Ahora, algunos pueden estar pensando, en realidad no soy tan bueno en nada, y mucho menos destacable. Así que no sé si me pondría esa etiqueta a mí mismo. Pero hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en esta sala, aquellos en todo el mundo que escuchan este mensaje, cada uno de ustedes es destacado. No solo los estoy halagando. Cada uno de ustedes, todos ustedes, yo mismo, todos nos destacamos. Al menos será mejor que lo seamos, deberíamos ser. Todos somos destacados, hermanos, de una manera que quizás no hayan considerado, de una manera en la que quizás no hayan pensado. Entonces, aprendamos cómo cada uno de nosotros es destacado y, lo que es más importante, cómo podemos seguir siéndolo. Ahora bien, la palabra destacado no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, no está ahí. Sin embargo, está en todas partes. Vayan al capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, lo retomaremos en el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo, cuando pasó el tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extraños y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, o vuestra conducta honesta, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Había 10 referencias diferentes a ser destacable. ¿Las notaron? Probablemente se les ocurran algunos. ¿Pero notaron las 10? La primera palabra que salta de la página es la de ser escogido. Así que, destacan por ser escogidos. También son santos, lo que significa separado o sagrado. Tienen este real sacerdocio, lo que se describe como sacerdotes reales o reyes sacerdotes. Eso es ciertamente separado. No tenemos muchos de esos. Tienen la palabra, peculiar. Quizás sea eso lo que, cuando lo leí, me vino a la mente. Ustedes han sido llamados a salir. Tienes el hecho de que hay pueblo de Dios, tienes extranjeros, tienes peregrinos. Tienen este hecho de que eres visto entre los gentiles. Entonces, aunque estén entre los gentiles, tienen que destacar de alguna manera. Y dice que esas buenas obras son algo que los gentiles pueden ver, algo que pueden contemplar. Y que, en realidad, si lo desglosas, hay aún más referencias en esos breves versículos que hablan de destacar o ser sobresaliente. Ahora bien, ¿de dónde sacó Pedro esta idea? ¿De dónde vino? Volvamos al Antiguo Testamento. Iremos al capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer que esta no fue la primera referencia a lo que acabamos de leer. En realidad, fue una mirada atrás. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a retomarlo al comienzo del capítulo. Deuteronomio capítulo 7. Comenzaremos en el versículo 1. Cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, así que esta es una referencia a los hijos de Israel. Versículo 2. Y el Eterno tu Dios las haya entregado delante de ti, entregado a esas naciones, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Debían recibir un juicio determinado. Y no emparentarás con ellas, no te cases con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Así que, hay una razón por la que estos hijos e hijas no debían unirse. Tienen una tendencia, un cónyuge puede tener una tendencia a empujar al otro cónyuge en una determinada dirección. Retomando de nuevo, porque, empezaré desde el 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto, así que sus consecuencias son muy serias, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No vimos esa palabra antes, un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto el Eterno os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Entonces estamos leyendo acerca de una descripción de los hijos de Israel siendo liberados de Egipto. Muchas cosas se destacaron allí, pero una de las cosas que se destacó fue sobre todo en la tierra. Entonces, Dios eligió a Israel para que estuviera por encima de todos los demás en la tierra. Deuteronomio 14, es una pregunta. ¿Eligió a Israel para estar por encima de todos los demás en la tierra? Deuteronomio 14, solo un versículo aquí, que es una repetición. Deuteronomio 14, 2. Porque eras pueblo santo al Eterno tu Dios, y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, así que, sobre todo, esa palabra significa de un todo. Entonces Dios escogió a Israel entre el conjunto, entre todas las naciones, entre todos los pueblos de la tierra. Dios seleccionó a este pueblo entre todos, eso es lo que significa sobre todo allí. Entonces cuando lo leen y cuando lo entienden, es escogido de entre todo el mundo. No necesariamente diciendo por encima del mundo o mejor que el mundo, sino simplemente escogido a salir del mundo. Sin embargo, volvamos a Deuteronomio 26. Entonces, esas dos referencias a sobre todo, particularmente sobre todo en la tierra, hablan de que Dios selecciona un pueblo entre todas las demás naciones. Deuteronomio 26, versículo 18. Deuteronomio 26, versículo 18. Y el Eterno ha declarado hoy. Allí escrito arriba se afirma que se jacta, por lo que significa decir o jactarse. Entonces Dios se jacta de algo, sigamos leyendo. Y el Eterno ha declarado o jactado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, seguiremos leyendo, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Eterno tu Dios, como Él ha dicho. Ahora bien, aquí sí significa que estas personas están por encima, son elegidas muy por encima de otras personas. Cuando lo miran, significa una elevación. Así que estas personas en realidad eran más altas, consideradas de mayor elevación que las otras naciones. Ahora bien, ¿por qué sería así? ¿Por qué Dios lo describiría de esa manera? ¿Por qué estas personas serían consideradas superiores o por encima a otras personas? Digamos, oh, ¿crees que estás por encima de mí? ¿Estás por encima de mí? ¿Por qué Dios lo describiría de esa manera? ¿Es Él quien hace acepción de personas? ¿Es Dios alguien que hace acepción de personas? ¿Le gustan algunas personas más que otras? ¿Tiene Dios favoritos? ¿Quizás le gustan más ciertas razas? Ya saben, puede que le guste un género más que el otro. ¿Por qué Dios lo describiría de esa manera? Bueno, volvamos al versículo 17, me lo salté. Versículo 17, lo volveremos a leer a partir del 17. Has declarado solemnemente hoy que el Eterno es tu Dios. Así que ahora tenemos personas que se jactan de que Dios es su Dios, ese es mi Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Entonces, escuchar, obedecer y guardar los mandamientos como Dios dice que se haga. Así que nos jactamos, ese es el Dios al que sirvo. Guardo sus mandamientos. A cambio, el Eterno se jacta de ti este día de ser su pueblo peculiar, como te lo ha prometido, para que guardes sus mandamientos. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Eterno tu Dios, como Él ha dicho. Lo que hizo a esa nación, como fue descrita, lo que los hizo por encima, en realidad por encima, en elevación, más altos que las otras naciones es porque guardaron los mandamientos de Dios. Obedecieron a Dios de una manera que las otras naciones no lo hicieron. Hermanos, cualquiera, sin importar raza, nacionalidad, origen, cultura, género, algunas personas piensan que a Dios le gustan más los hombres que las mujeres, o tal vez piensan que a Dios le gustan más las mujeres que los hombres. Cualquiera que obedezca a Dios, que guarde sus mandamientos, puede ser considerado elevado por encima de otras naciones que escogen no hacerlo. Las personas se equivocan. Estuve un poco de tiempo aquí. La gente se equivoca con esta idea de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios simplemente ama a Israel y odia a todos los demás. Incluso hay algunas personas que claramente no son judías, es decir, negros, algunos negros, que dicen ser judíos. ¿Por qué? Porque quieren demostrar que están más cerca de Dios. Dios nos ha elegido para estar por encima de otras naciones. No, no, no. No, eso es confusión. Así no es como funciona. A Dios no solo le agradan los judíos, o si le agradan, le agradan junto con todos los demás. De hecho, los ama como a todos los demás. Pero Él ve a los que guardan sus mandamientos. En este caso fue el pueblo que fue escogido a salir de Egipto, como nación ejemplo, los que guardan sus mandamientos como superiores o por encima de otras naciones. Dios atesora a aquellos que hacen lo que Él dice. Vayamos al capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ahora, eso le da un contexto diferente. Así que no solo entre los pueblos, sino entre toda la tierra, en toda la tierra. Todo lo que Dios ha creado en la tierra. Dios es dueño de todo. ¿Qué puede ser valioso para un ser que lo posee todo? Él es dueño de todo, todo es suyo, Él lo creó todo. ¿Qué podría ser valioso para Él? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Es algún mineral o algo que aún tenemos que descubrir aquí en la tierra o en algún lugar del universo? ¿Qué es algo que podría ser valioso para Dios? Lo acabamos de leer, acabamos de leerlo. Son los que siguen sus mandamientos. Esa palabra, tesoro peculiar o especial, es un tesoro peculiar, lo ven como dos palabras en la Biblia. Dos palabras, en realidad, es una palabra. Es un tesoro peculiar y casi redundante. Si atesoran algo, es diferente, es peculiar. Cuando juntan ese tesoro peculiar, en realidad significa riqueza. Entonces, cuando Dios llama a estas personas, y leímos antes que somos un tesoro peculiar, nos está describiendo como riqueza para Él. ¿Sabes lo que es cuando tienes riqueza? La valoras. Algunas personas luchan por la riqueza. Pasan toda su vida luchando por conseguir riqueza y se olvidan de todo lo demás para intentar obtener esa riqueza. Bueno, hermanos, como un tesoro peculiar, somos riqueza para Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, representamos riqueza para Dios. Somos valiosos para Él. Leamos más sobre lo que el Dios Todopoderoso considera valioso. Salmos 135. Estamos describiendo destacar, ser destacado. Salmos 135. Lo retomaremos en el versículo 3. Salmos 135, versículo 3. Alabad al Eterno, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Eso lo hicimos antes, cantamos salmos a Dios y fue agradable. Porque el Eterno ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya o su tesoro peculiar. Ahora, leemos acerca de eso en el Antiguo Testamento, pero comenzamos en el entendimiento del Nuevo Testamento. Por supuesto, somos el Israel espiritual. Entonces, cuando aquí se habla de escoger a Israel, se habla de escoger no solo al Israel físico, sino también a escoger al Israel espiritual. Versículo 5. Porque yo sé que el Eterno es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que el Eterno quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hizo lo que quiso, lo pensó y lo llevó a cabo, Él lo hizo. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Esto describe a un ser muy poderoso, omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, todopoderoso. Pero ese mismo Dios, hermanos, ese mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿qué valora? Él valora a quienes somos destacables, que guardamos sus mandamientos, su peculiar tesoro. Dios está mirando, el Dios que hizo el cielo y la tierra, Él valora a las personas que son destacables, a las personas que se destacan. Ahora podrían decir, está bien, ¿destacar de qué? Está bien, son destacables. Somos destacados. Excelente. Destacamos. Maravilloso. ¿En qué nos destacamos? ¿De qué se supone que debemos destacarnos? Bueno, leímos antes que fue Egipto de donde fueron liberados los hijos físicos de Israel. Bien, ¿lo recuerdan? Fueron sacados de Egipto y todos sabemos que Egipto, ¿qué representa? El mundo. Entonces el Egipto físico representa el mundo espiritual. Entonces, en nuestro caso, el Egipto espiritual, o el Israel espiritual, cuando fuimos sacados de Egipto, fuimos sacados del mundo. Egipto representa al mundo. Ahora, hermanos, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Quizás incluso más interesante. Espero que haya sido interesante hasta ahora. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Ahora la Biblia tiene mucho que decir sobre el mundo. Y no mucho de eso es muy bueno, prácticamente es todo malo, la Biblia dice mucho. Piensen en todos los versículos que probablemente les pasen por la mente cuando piensan en el mundo y todo lo que la Biblia tiene que decir. No es bueno. Sin embargo, por más negativo que la Biblia y Dios tengan que decir sobre el mundo, por más negativo que sea, hay una cosa que no podemos olvidar. Vayan al capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Tengo que comenzar esta parte del sermón recordándonos lo que Dios siente por las personas que están en el mundo. Y no, no lo voy a citar solo de memoria. Vamos a leerlo, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Cómo se siente Dios en última instancia acerca de las personas en el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto amó Él al mundo, hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito. Él sacrificó a su Hijo unigénito por el mundo, para que todo aquel que en Él cree, no hace acepción de personas, ¿recuerdan? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no sacrificó a un Cristo inocente y observó cómo lo golpeaban, torturaban y maltrataban. No hizo eso para condenar al mundo. Ese no era su propósito. Su propósito es el siguiente: sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, no podemos olvidar eso. Quiero hablar del mundo, pero no estoy aquí para destrozarlo. Dios dio a su Hijo por el mundo, por la gente del mundo. Dios ama al mundo, a los que están en el mundo. Ustedes lo saben, pero lo leímos. Piense en los miembros de su familia que no están aquí con nosotros. Piensen en sus amigos, en las personas con las que quizás todavía están en contacto, en sus compañeros de trabajo, en las personas que acaban de ver en la calle. Dios no odia a esas personas, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Él ama a esa gente. Tanto es así que entregó a su Hijo a morir por esa gente. Estábamos en el mundo, afortunadamente Dios no odiaba al mundo, o todos estaríamos en problemas. El mundo simplemente tiene muchos problemas que deben solucionarse. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Leemos el versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, por lo que la audiencia es el pueblo de Dios. Entonces podría decir, hermanos, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero en el que vivimos, el mundo entero está bajo el maligno, todo el mundo, eso significa todo. Todo el mundo está bajo el maligno, no se engañen. El mundo entero está bajo el maligno. La maldad viene en diferentes sabores y diferentes formas, tamaños y colores. La maldad puede ser obviamente perversa, eso es perverso, pero la maldad también puede presentarse en la forma de, ¿es eso realmente perverso? El mundo entero está bajo el maligno. Esa palabra, está, significa ya ser estirado. Entonces el mundo entero yace estirado. Te tumbas en una cama o en un lecho de hojas, o simplemente te tumbas en una piscina, o simplemente te tumbas tomando el sol. El mundo entero yace o está extendido en la maldad. Es toda una descripción. La maldad significa maldad. Y sabemos por qué, sabemos por qué. Vayan al capítulo 4 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. Sabemos por qué. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, versículo de memoria, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Continúen leyendo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, de mayúscula. Satanás es el Dios de este mundo. Él controla el mundo, por eso yace en la maldad, él lo controla, un ser malvado controla el mundo, por eso yace en la maldad, es fácil verlo cuando lo juntan. Y él es poderoso. Esa palabra, Dios, el Dios de este mundo, ese Dios es el mismo Dios que verán más adelante en el versículo. Es exactamente la misma palabra, Dios. La única diferencia es el contexto de lo que acabamos de leer. El Dios de este mundo versus el Dios que se describió más adelante, Cristo, que es la imagen de Dios, pero la palabra es la misma, eso les dice mucho. Eso te dice que la de minúscula es muy poderosa. Hermanos, Él no solo es poderoso, sino que también es muy influyente. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2, estos son versículos familiares. Versículo 2, Efesios 2, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, para que no nos envanezcamos. Más bien, leí eso, hago hincapié en eso, en tiempos pasados, en los deseos de nuestra carne. Tenemos que luchar contra la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así como hijos de desobediencia que son influenciados por el príncipe de la potestad del aire, nosotros salimos de ese mismo hoyo, Nosotros salimos de ese mismo grupo. No podemos ni debemos tirar piedras. Pero la cuestión es que Satanás controla las ondas de transmisión. Él envía pensamientos, envía actitudes. Juega con nuestras emociones. Él tiene el poder para hacer eso, es capaz de hacer eso. Él tiene la capacidad de hacer eso. Se le dio la capacidad de hacer eso. No es exagerado. También podemos influir en las personas, con nuestra conducta y las cosas que decimos, hacemos o dejamos de decir. Pero cuando hablamos de Satanás, ese es un poder que él tiene. Tiene el poder de poder influir en otras personas. Por eso, hermanos, por eso se dice frecuentemente que la naturaleza humana es la naturaleza de Satanás. La naturaleza humana es la naturaleza de Satanás. Tiene el poder, la capacidad de influir en los seres humanos. De hecho, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué el mundo es como es? Es porque Satanás es el dios de este mundo. Él tiene la capacidad y el poder de influir en aquellos en el mundo. Eso es lo que estamos viendo. El mundo entero yace en la maldad, pero la maldad se presenta en diferentes formas y tamaños. No es todo lo mismo. Satanás es la razón principal por la que el mundo es como es. Lo entendemos mejor que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el mundo es como es? La gente lo pregunta todo el tiempo, o se preguntan, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué es así? ¿Existe un Dios? ¿Por qué el mundo es así? Bueno, sabemos la respuesta, a causa de la D minúscula, Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, ¿qué tiene que decir Cristo acerca de este mundo del que Satanás es el Dios? ¿Qué tiene que decir Cristo acerca de este mundo? ¿Y cómo dice que debemos interactuar con este mundo? Vayamos al capítulo 8 de Juan. ¿Cómo deberíamos interactuar con este mundo sobre el que acabamos de leer? Juan capítulo 8. Estoy seguro de que esto llamó la atención de la audiencia cuando escucharon a Cristo decir lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 23. Juan 8, 23. Dice que la audiencia son los judíos, y este es Cristo hablando, y él les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Eh? ¿Qué? Cristo está diciendo que está separado del mundo. Estoy separado del mundo. De hecho, estoy por encima del mundo. ¿Suena familiar? Lo leímos antes. Muy por encima en elevación. Por supuesto, Cristo guardó los mandamientos. Por supuesto, Él era un tesoro peculiar a los ojos del Padre. Cristo está diciendo, estoy por encima del mundo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Palabras poderosas. Cristo, Jesucristo tenía la visión adecuada del mundo. Sabía lo que era el mundo. Tenía la visión correcta del mundo. No tenía una visión equivocada del mundo. Vio el mundo tal como era, lo que es. Cristo no se engañó acerca de lo que es el mundo. Sabía lo que es el mundo, son de abajo, soy de arriba, soy diferente. Juan 15, Juan 15. Cristo tenía la visión correcta del mundo y, hermanos, Él quiere que nosotros tengamos la misma visión del mundo. Quiere que veamos el mundo como Él lo ve. Juan 15, versículo 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, agregaré que te odia por mi culpa. Sigamos leyendo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, los he sacado del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aborrecer, aborrece, odia, eso significa detestar, el mundo los detesta. ¡Guau! Pero bueno, me detestó a mí antes que a ti. Eso es lo que Cristo está diciendo. Me aborreció antes que a ti. En realidad, te aborrece por el odio que me tiene. Porque me estás siguiendo y haciendo las cosas que quiero que hagas. Pero aquí vemos algo descrito como ser del mundo. Eso es importante, del mundo. Eso significa originarse del mundo, tener las mismas actitudes, pensamientos y conductas que el mundo tiene. Ser del mundo, es una distinción importante. En otras palabras, significa mundanalidad. Ser mundano, del mundo. Fuimos, cada uno de nosotros fuimos, del mundo en un momento dado. Pero fuimos llamados a salir del mundo, y es por eso que estamos aquí. Los que crecieron en la iglesia, es el mismo camino, tienen el mismo camino. Salir del mundo en pensamiento y comprensión. Incluso si crecieron en la iglesia, llegó un punto en el que tenían que salir de las formas de pensar del mundo. Entonces esto se aplica a todos. Pero el Padre nos escogió del mundo, Él nos separó del mundo. Nos hizo destacar del mundo. Y adivinen qué. El mundo no está contento con esto. Las personas no están felices con eso. De hecho, el mundo lo odia. El mundo odia que nos hayan sacado de él, acabamos de leer eso. En realidad, explica de muchas maneras por qué nosotros, algunos de nosotros de vez en cuando, tal vez todos en diferentes niveles y grados, enfrentamos lo que enfrentamos en el mundo. Explica por qué. ¿Alguna vez se han preguntado, ¿por qué no soy aceptado? ¿Por qué no soy aceptado? ¿Por qué la gente en general no me acepta en lo que hago y en mi conducta? ¿Por qué mis familiares no aceptan lo que hago? No estoy lastimando a nadie. Solo me ocupo de mis asuntos. No le estoy haciendo nada a nadie. Simplemente estoy tomando mis propias decisiones y tratando de hacer lo correcto. Recuerdo todas las cosas que solía hacer, no fue tan genial. De repente estoy intentando hacer lo correcto y la gente me odia por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Acabamos de leerlo, acabamos de leerlo. Destacamos. Destacamos cuando no trabajamos el sábado. Cuando todos los demás trabajan, nosotros destacamos. Destacamos cuando rechazamos el consomé de camarones de la abuela, eso les gustaba. Bueno, nos destacamos. Ahora destaco, abuela. Destacamos cuando nos arreglamos para ir a la iglesia. ¿Por qué te vistes elegante para ir a la iglesia? ¿No vas a sentarte ahí y escuchar a alguna persona hablar contigo? ¿Por qué te arreglas? Pero destacamos. Hermanos, destacamos cuando somos honestos en el trabajo. Sí, podemos tomar atajos. Sí, podemos hacer lo que todos los demás hacen en el trabajo. No sé si ya hacen esto, pero podemos falsificar la tarjeta de tiempo en el trabajo, pero no hacemos eso. ¿Por qué? Porque destacamos. Y a algunas personas simplemente no les gusta. Simplemente no les gusta. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. A algunas personas, enfatizan otras, a otras simplemente no les gusta. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vaya, ese es un lenguaje fuerte, eso es fuerte. Hermanos, no podemos ser amigos del mundo. Y si lo hacemos, si escogemos hacerlo, entonces eso nos convierte en enemigos, lo opuesto a amigos, enemigos de Dios. Lo que esto significa, hermanos, cuando dice el amigo, miren cómo empieza el versículo, almas adúlteras. Esa es la conducta de alguien que piensa como el mundo, que tiene la misma actitud que el mundo, que tiene las mismas acciones del mundo. Si hacemos esas cosas, si nos comportamos como lo hace el mundo, si por lo tanto somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Hermanos, no lo malinterpreten. Estos versículos no significan que no podamos ser amigos de nadie en el mundo. Podemos ser amigables o conciliadores con la gente del mundo. Tu vecino te dice hola. Hola. Oh, no soy amigo del mundo. No puedo hablar contigo. Bueno. ¿Tienes amigos? Eso no es lo que significa. No significa que no podamos ver una película. Probablemente voy a ver una película más tarde, no quiero ser mundano. Bueno, ¿qué película estás viendo? ¿Y luego estás viendo la película y luego vas a hacer algo a causa de esa película? Está bien escuchar ciertas canciones. No tocamos himnos en la cena baile. Eso puede ser interesante. Esto está hablando de algo mucho más profundo que eso. ¿Cómo sales de eso? ¿No es así? Todos se imaginan que estamos tocando himnos en la cena baile, ¿no es así? Hay una razón por la que no tocamos himnos en la cena baile. Quizás, venturoso es el varón, pero no es así. Estoy seguro de que a algunas personas se les ocurrirá un baile en línea para ese. Pero eso no es de lo que Dios está hablando. Podemos ser amigables con los demás. Podemos tener relaciones con aquellos que no están en la iglesia, relaciones apropiadas, relaciones apropiadas. Podemos hacer cosas que la gente en el mundo hace. No es de eso de lo que está hablando. Esto habla de algo mucho, mucho más profundo que eso. Dios no quiere que deseemos ser parte del mundo. Vayamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 barra Primera de Juan capítulo 2. Lo tomaremos en el versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Más versículos fuertes. Si amamos al mundo, hermanos, no podemos amar a Dios. El amor del Padre no está en nosotros. Si amamos al mundo. Simplemente el caso, que el amor del Padre no está en nosotros. Pero no debemos amar al mundo, lo que significa que tenemos el deseo de ser parte del mundo. Queremos ser parte de ello. Queremos hacer, pensar y ser como el mundo. Esa es la distinción. Queremos ser como el mundo. Tanto es así que ponemos el mundo y las cosas del mundo delante de Dios. Entonces el mundo se convierte en nuestro Dios. Por eso el amor del Padre no puede estar en nosotros si amamos al mundo. La mundanalidad es lo que mordió a Adán y Eva, sin juego de palabras. Ser mundanos, eso es lo que atrajo a Adán y Eva. Vean aquí, habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero si nos fijamos en el pecado cometido por Adán y Eva, se incluye en esas tres categorías. Ponen ese deseo, el deseo de ser mundano, de dejarse influenciar por, ¿quién? ¿Quién estaba en el jardín con ellos, influyéndolos? El Dios de este mundo. Ponen el deseo de ser mundanos por encima de su relación con Dios. Ese fue el problema. Ese era el problema. La mundanalidad está alejando a los jóvenes de la iglesia. Un deseo de estar en el mundo, de pensar como el mundo, de hacer las cosas que el mundo hace, de ser parte de él, de estar en él. Eso está sacando a los jóvenes de la iglesia de Dios. Pero no se trata solo de sacar a los jóvenes de la iglesia de Dios. Está sacando a los adultos de la iglesia de Dios. Este deseo de ser mundano, de ser como el mundo, de hacer las cosas que el mundo hace. En algunos casos, para hacer las cosas que solía hacer antes de ingresar a la iglesia. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Dios no está diciendo, hermanos, Dios no está diciendo que no podamos vivir en el mundo y tener una vida feliz. Ese no es el punto. Dios no está diciendo que no podamos vivir en el mundo y tener una vida feliz. Él está diciendo que no seamos del mundo, que no origine nuestros pensamientos y nuestras acciones. Estoy enfatizando que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra razón de ser, las motivaciones que tenemos, las razones por las que hacemos las cosas que hacemos, no pueden deberse a las cosas del mundo. La Biblia habla de que las cosas en el mundo son temporales. No duran. Si ponemos nuestras esperanzas y nuestros sueños y todo en cosas únicamente en el mundo, estamos poniendo nuestras esperanzas y nuestros deseos y nuestros sueños en algo que no durará. Eventualmente desaparecerá. Mundanería. La mundanalidad es una atracción muy poderosa. Mundanería. Satanás incluso intentó tentar a Cristo con la mundanalidad. Vayamos al capítulo 4 de Lucas. Lucas capítulo 4. La mundanalidad es un atractivo poderoso. Lucas capítulo 4, continúa en el versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, a Cristo, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Interesante aquí, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y la gente, o voy a hacer trato con el diablo. Satanás es el dios de este mundo. Puede dárselo a quien quiera. Él tiene el poder para hacer eso. Se lo dieron. Increíble versículo allí. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todo esto será tuyo. La mundanalidad es una atracción tan poderosa que Satanás incluso tentó a Cristo con ella. Eso es decir mucho. Eso dice mucho sobre el poder de la mundanalidad. El mundo puede ser muy seductor, muy tentador y, sin embargo, muy peligroso. Por eso el siguiente versículo es tan interesante. Juan 17. Juan 17. El mundo puede ser un lugar muy malo. Por lo tanto, el siguiente versículo es muy interesante. Juan 17, lo retomamos en el versículo 14. Juan 17, 14, Cristo hablando. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Leímos eso antes. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por más malo que sea el mundo, hermanos, por más malo que sea, por más que nos pueda sacar, por más que nos pueda causar problemas, todas las cosas que he dicho hasta ahora y que hemos leído hasta ahora, por muy malo que sea, Cristo oró para que no los sacara del mundo. Padre, eso no es lo que quiero que hagas. No quiero que los saques del mundo. Quiero que los guardes del mal que hay en el mundo. Es interesante. No los saques del mundo. Déjalos ahí. Oh, solo guárdalos del mal. Dios quiere que nos quedemos en el mundo. Simplemente no quiere que seamos del mundo. Ya han oído eso. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Esas dos palabras, dentro y fuera, solo dos letras en cada lugar, dentro y fuera, una diferencia enorme, grande, grande. En el mundo, versus, del mundo. Esas dos palabras pueden marcar la diferencia entre salvación o muerte eterna, en, y de, enorme diferencia. ¿Por qué Dios tendría tantas cosas negativas que decir sobre el mundo y, sin embargo, quiere que nos quedemos en el mundo? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué Dios querría eso? ¿Por qué querría que permanezcamos en un lugar tan malo? Bueno, hermanos, ¿de qué otra manera podríamos destacarnos? ¿De qué otra manera podríamos destacar? La forma en que nos destacamos es que nos quedamos en un mundo que es un lugar muy malo, pero somos muy diferentes. Hermanos, nos destacamos porque no somos como los demás, nos destacamos. Destacamos. Ese era el plan. Ese fue el plan todo el tiempo. Vayamos al capítulo 5 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Ese fue el plan todo el tiempo. A menudo leemos acerca de ser embajadores de Cristo. Todos conocemos ese término. Ya saben, somos embajadores de Cristo. Pero una de las cosas que extraño de vez en cuando, tal vez tú también la extrañes, es el contexto. 2 Corintios capítulo 5. Miremos el contexto en el que somos embajadores o representantes de Cristo. 2 Corintios capítulo 5. Lo retomaremos en el versículo 17. Por lo tanto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Así que Dios nos ha reconciliado, ha hecho las paces con nosotros, nos ha acercado más a Él, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Leemos sobre eso en Juan 3, 16. Reconciliando al mundo consigo mismo, sin imputarles sus transgresiones, y los encomendó a la palabra de reconciliación. Ahora somos embajadores de Cristo. Entonces, analizamos este poderoso plan que Dios elaboró para reconciliar al mundo consigo mismo a través de Cristo, incluyéndonos a todos nosotros. Pasamos por el mismo escenario, ¿recuerdan? Nuevas criaturas. Todas las cosas pasaron. Todas las cosas se vuelven nuevas. Pasamos por ese mismo plan y ahora representamos a Cristo. Somos embajadores de Cristo. Piénselo de esta manera, tal como Dios usó a Cristo para salvar al mundo. Cinturón de seguridad. Dios también nos está usando para salvar al mundo. ¡Guau! Pero para que eso suceda, tenemos que destacar. Tenemos que destacarnos. No podemos ser como el mundo, ni del mundo, de lo contrario nadie se fijaría en nosotros. No nos verían. Juan 8. Juan 8. Dios nos está usando para salvar al mundo. ¿De verdad? ¿De verdad? Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Entonces Jesús les habló, diciendo. Otra vez Jesús les habló, diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando traes luz, cuando llevamos luz a una habitación oscura, esta se destaca. La luz destaca en una habitación oscura, podemos verla. No está oculta para nosotros. Es fácil de ver. Cristo era luz. Él se destacó, pero no siempre estaría aquí. Juan 9. Simplemente repasa un capítulo. Juan 9, versículo 4. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras estuvo aquí, Cristo fue la luz. Pero, hermanos, sabemos que Cristo eventualmente tuvo que tomar su lugar, retomar su lugar junto al Padre. Estuvo aquí durante más de 33 años, pero finalmente tuvo que ocupar su lugar junto al Padre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Él es la luz del mundo. Mateo 5. Mateo 5. Después de que Cristo ascendió al cielo, el mundo todavía necesitaba luz. Mateo 5, versículo 14. Esto debería ser muy diferente para ustedes ahora. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tiene que destacar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, reemplazamos a Cristo como la luz del mundo. Dije antes, Dios nos está usando para ayudar a salvar el mundo. ¿En realidad? Sí, así es. Somos la luz del mundo. Tenemos que destacarnos como Cristo. En otras palabras, hermanos, no podemos ser mundanos, no podemos ser mundanos. De lo contrario, no destacaremos. Si nos estamos mezclando con la oscuridad del mundo. Si nos mezclamos, ¿cómo verá alguien que somos luz? En realidad, es algo básico si lo piensas. Si nos estamos mezclando, si nos estamos convirtiendo en la oscuridad, si estamos siendo parte de la oscuridad, incluso si solo pretendemos ser oscuros, para seguir adelante, para llevarnos bien, eso puede ser lo que está sucediendo aquí arriba, pero para cualquiera que esté afuera mirando hacia adentro, eres solo oscuridad. Eres como el mundo. No eres diferente al mundo. No vas a destacar. Eres como nosotros. No eres diferente a cualquiera de nosotros. Todo nuestro cristianismo se basa en esta idea de destacar. Mateo 16. Mateo 16. Nuestro cristianismo se basa en esta idea de destacar. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, este es Cristo hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra, iglesia, y esto lo sabemos, la palabra, iglesia significa, los llamados. Somos llamados, somos diferentes. Si estás en la iglesia, eres diferente. Por definición, eres alguien llamado a salir. Cristo dijo, yo edificaré a, mis llamados. Esa es otra manera de verlo. Por eso, hermanos, nuestra apariencia debe destacar. Nuestro pensamiento debe destacar. Nuestra ética de trabajo, nuestros hogares, nuestros automóviles, nuestros espacios de trabajo, todo debe destacar. Debe destacarse. Debe ser diferente. Tenemos que destacar en todo lo que hacemos. Eso puede parecer puramente intimidante, como si tuviéramos que destacar en todo. Sí pueden. Y lo hacemos. Tenemos que ser extraordinariamente diferentes en todo lo que hacemos. Fuimos sacados del mundo. El mundo se acabó aquí. Nos sacaron de allí. Cuando alguien mira a ambos, al mundo y a nosotros, tiene que ver algo diferente. Tienen que escuchar cosas diferentes. De lo contrario, no fuimos sacados. Estamos en el mundo. Hermanos, una vez que estamos fuera del mundo, porque Dios nos saca. Él nos saca. Una vez que Él nos saca, tenemos que quedarnos afuera. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Una vez que Dios nos saca, tenemos que quedarnos afuera. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabes qué es un yugo? Un yugo pesa sobre el ganado. Si estás en yugo desigual, tienen un buey tirando más fuerte, o más débil que el otro, no van a arar derecho. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo? Hemos oído acerca de eso antes en el sermoncillo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, tenemos que valorar al Dios en nosotros. Si eres un miembro prospecto, si no tienes edad para ser bautizado, tienes que valorar el hecho de que el Espíritu de Dios está trabajando contigo. No queremos llevar eso a ningún entorno y simplemente tratarlo como si fuera invaluable. Dios nos dice que salgamos a estar separados del mundo. Pero confesión, tengo una confesión. No soy católico, pero tengo una confesión. Permanecer separados puede ser difícil. Eso podría ser difícil. Eso podría ser algo difícil de hacer. Permanecer separados en un mundo grande y ancho. ¿Me estás diciendo que permanezca separado, que sea diferente? ¿Un mundo va de esta manera y tú quieres que yo vaya de esa manera? Eso podría ser algo muy, muy difícil de hacer. Necesitamos ayuda en un mundo que yace en la maldad. Hermanos, necesito ayuda en un mundo que yace en la maldad para estar separados. Permanecer separado. Sí, Dios me sacó, pero el mundo entero yace en la maldad. Siendo este Dios de este mundo quien puede controlar y enviar pensamientos y actitudes a las personas, permanecer separados puede ser algo muy difícil. Recuerden, no podemos dejar el mundo. Cristo dijo, no, 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 no los saques del mundo. Solo guárdalos del mal que hay en el mundo. No podremos volar a otro planeta. Tenemos que permanecer en el mismo mundo del que nos dicen que nos mantengamos separados. La maldad está en todas partes. Estamos rodeados por eso. Éramos parte de ello. Por eso nos resulta algo familiar. Permanecer separados, hermanos, estar separados del mundo puede ser difícil. No te estoy diciendo algo que no sepas y no temas admitirlo. No lo niegues. Eso no ayuda. Hermanos, Cristo oró por nosotros al Padre. Él oró por nosotros. No los saques del mundo. Guárdalos del mal. Hermanos, se supone que debemos orar lo mismo. Mateo 6. Debemos orar lo mismo. Mateo 6. Versículo 13. Mateo 6, 13. Estamos saltando aquí a la oración modelo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entendemos que ese es el maligno. Ese es Satanás. Líbranos del Dios de este mundo. Líbranos de ser mundanos. Necesitamos ayuda. Padre, necesitamos tu ayuda. Líbranos de la mundanalidad. No voy a dejar afuera a los que estuvieron con nosotros y los que nos dejaron, pero no ser mundano es difícil. Te preguntas, uno podría preguntarse aquellos que nos dejaron y quisieron ir a ser mundanos y estamos hablando de miles de años o incluso recientemente, aquellos que nos dejaron porque querían ser mundanos, uno podría preguntarse si hacían esa oración todos los días. Líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame, Padre de la mundanalidad, protégeme de la mundanalidad. Cristo oró por mí para que no fuera mundano. Él dijo, sí, déjame en el mundo, pero protégeme del mal. Padre, apoyó esa oración. Líbrame de la mundanalidad. Hermanos, cuando oramos eso con ese tipo de pasión, e incluso vamos más allá de eso, pero cuando lo tenemos, cuando lo decimos en serio, Dios nos guardará. Él nos ayudará a no ser mundanos. Una vez que somos llamados, hermanos, tenemos que permanecer afuera. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Primero que nada, tenemos que hacer las cosas que nos trajeron hasta aquí. Tito capítulo 2. Tenemos que recordar primero que todo esto, en Tito capítulo 2. Versículo 14. Tito 2, 14. Refiriéndose a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que leí eso para recordarnos que salimos del mundo, no por nuestra propia voluntad. Fuimos sacados del mundo, convirtiéndonos así en un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Es decir, seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Entonces Dios nos llamó y nos dio su Espíritu. Así salimos. Así que la primera manera de permanecer al margen es seguir confiando en ese Espíritu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dios nos dio su Espíritu, o está en nosotros o trabajando con nosotros. Los miembros prospectos, aquellos que acaban de venir con nosotros, el Espíritu de Dios está trabajando con ustedes. Están entendiendo las cosas que leen. Por eso fueron invitados. Adolescentes, jóvenes adultos, aquellos que aún no han sido bautizados, el Espíritu de Dios está trabajando con ustedes. Así vas entendiendo las palabras que salen de mi boca, pero tenemos que quedarnos con ello. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lo retomaremos en el versículo 5. Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o la mente carnal, la mente impulsada por la carne, esa mente mundana, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, acabamos de leer la definición de cristiano, que debe ser guiado por el Espíritu de Dios. No solo morar en ustedes, sino ser guiados. Entonces, si el Espíritu de Dios está trabajando con ustedes, si aún no tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes, aún pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Y por supuesto, si mora en ustedes, puede y debe serlo, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder y el poder que necesitamos para permanecer fuera del mundo y seguir evitando la mundanalidad. Nos enfrentamos al Dios de este mundo. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Satanás tentó a Cristo con la mundanalidad. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener de ese mismo Dios. Pero claro, Dios está dispuesto a ayudarnos. Vayamos a Salmos 143. Salmos 143. Por supuesto, Dios está dispuesto a ayudarnos. Salmos 143, versículo 10. Salmos 143, comenzaré en el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermanos, no podemos encontrar la tierra de la rectitud por nuestra cuenta. Tenemos que ser conducidos a esa tierra de rectitud. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto no es algo que podamos lograr mientras estemos bajo nuestro propio poder, bajo nuestras propias habilidades, conocimientos o experiencias. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Entonces, la primera manera de permanecer fuera del mundo después de haber sido sacados de él, esa primera manera es continuar haciendo lo que nos trajo aquí, que es seguir el Espíritu de Dios, confiar en el poder de Dios, orar con todo lo que tenemos. Es en nosotros que Dios nos guardará y nos protegerá del maligno, para protegernos de ser mundanos. El mundo entero yace en la maldad. La segunda manera, hermanos, la segunda manera de permanecer fuera del mundo es simplemente tener la meta en mente. No olvides el objetivo. No olvides por qué estamos aquí. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. No olvides por qué estamos aquí. ¿Por qué renunciamos a lo que renunciamos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Algunas personas simplemente no pueden creer eso. Recuerdo haber leído ese versículo y simplemente no podía creerlo. Sé que Cristo era el Hijo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Así que, por cuanto somos hijos de Dios, no pierdan el punto. Porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. La razón por la que el mundo no nos conoce es porque somos hijos de Dios. Simplemente le di la vuelta a la frase. Por eso no nos reconocen. Por eso no entiendo, ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué son así? ¿Por qué no me gustan? Parecen tan agradables. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. No reconocieron a Cristo cuando estuvo aquí. La gente no reconoció a Cristo cuando estuvo aquí. Ellos lo mataron. ¿Quién mataría a Dios si lo supiera? Amados, ahora. No más tarde. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En parte, esa es la razón por la que la gente no lo reconoce como el Hijo de Dios, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Más adelante. Aún no lo parecemos. No nos reconocen. Somos solo personas. Aún se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos. Sabemos. Lo sabemos, hermanos. Tenemos que saber esto. Tenemos que saberlo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Dios. Vamos a ser Dios. El mundo no puede darte eso. El mundo no puede darme eso. Eso es algo que el mundo no puede ofrecer. Por muchas cosas que el mundo pueda ofrecer, no puede ofrecer eso. No puede darnos eso. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, leeremos hasta el versículo 17. Romanos 8, 17. Continuamos con el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, así que escuchamos una vez más acerca del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, el Espíritu del hombre. ¿De qué somos? ¿Qué? Hijos de Dios. Lo leemos de nuevo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Obtenemos lo que Él obtiene. Obtenemos lo que Él recibe, somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, si vamos a obtener las cosas que Cristo obtuvo, tenemos que pasar por las cosas por las que Cristo pasó. Eso es justo. Eso es lo correcto. Cristo fue despedido. Le faltaron el respeto. Fue pasado por alto. Fue ridiculizado de muchas maneras. Finalmente, fue torturado y muerto. Esperamos no tener que pasar por eso, pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir con Él si queremos las cosas que Él obtuvo. Es un paquete. Cristo no era mundano. Si queremos obtener lo que Él obtuvo, no podemos ser mundanos. Cristo era la luz del mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. Cristo destacó. Tenemos que destacar. ¿Será difícil? Sí, es difícil. Acabamos de decir que tenemos que padecer con Él, pero la recompensa es maravillosa. Lo que obtenemos es maravilloso. Dos versículos más para comenzar a concluir. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Hermanos, con la ayuda de Dios, todos podemos experimentar lo que acabo de leer con la ayuda de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. ¿Lo queremos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No permitas que el engaño del mundo te distraiga. No lo permitas. No lo permitas. Apocalipsis 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7. Solo un versículo. El que venciere, aludiendo nuevamente al sufrimiento y los desafíos que tenemos que atravesar, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, si vencemos, ese es nuestro futuro. Si lo superamos, pero, señor Wingfield, eso es difícil. Es difícil. Vayamos a Juan 16, un versículo alentador para concluir. Juan 16. Quiero vencer. Realmente lo quiero. Realmente lo quiero, pero es difícil. Juan 16:33. Una vez más, un reconocimiento de la dificultad. Juan 16:33, pero alentador. Cristo aquí. Estas cosas os he hablado. Todas las cosas que Él estableció hasta este punto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí está la clave. En el mundo, donde todos nosotros estamos, recuerden que estamos en el mundo tendréis aflicción. Va a suceder. Tendrás tribulación. Tendré tribulación. Seré perseguido. Serás perseguido por el nombre de Cristo. Va a suceder. Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Recuerda a los vencedores. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Cristo dijo, confiad. Sí, va a ser difícil. Sí, va a ser un desafío, pero vencí al mundo. Si quieren ser coherederos conmigo, confiad. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo. La tribulación y la persecución están garantizadas, pero hermanos, podemos vencer tal como lo hizo Cristo. Debemos vencer tal como lo hizo Cristo. ¿Te destacas? ¿Recuerdan que comencé con eso? ¿Eres destacado? Probablemente ahora lo estés viendo de otra manera. Tal vez, ya sabes, siendo humilde, no, en realidad no soy destacable. Será mejor que destaques. Será mejor que destaques. ¿Eres destacado? Sí. Sí. Tal vez nunca hayas considerado eso sobre ti mismo, pero ahora deberías hacerlo. Ahora deberías hacerlo. Destaca. Hermanos, somos destacables por definición. Si no lo somos, no somos cristianos. Tenemos que serlo. Tenemos que serlo. Dios nos escogió, somos sus elegidos, sus santos, sus llamados, su tesoro peculiar. Hermanos, mantengan el rumbo, y sean destacados.